Concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. Por supuesto que quienes formamos parte de este cuerpo no tenemos que escandalizarnos por tiempos políticos o por diferencias políticas, por diferencias de criterio, porque en todos los temas sucede eso, en todos. Pero en el caso particular del Defensor del Pueblo, insisto, en el expediente, cuando se empezó nuevamente a tratar, y quien lo impulsó en primera instancia fue el concejal Erzinger, que nos vino a ver ni bien habíamos asumido y nos dijo que había un proyecto que él había presentado, y lo tomó la concejal Alexander. Desde el bloque empezamos a trabajar, le marcamos un montón de cuestiones al proyecto que había presentado Erzinger, con el cual no estábamos de acuerdo. Él se debe acordar de cuáles eran las objeciones de nuestro bloque. Y así se fue construyendo un proyecto distinto. Se habían hecho modificaciones al proyecto presentado por Erzinger, que había sido fines del 2014 presentado. Nosotros empezamos a principios del 2016 a trabajar, pero ni bien asumimos, Erzinger nos planteó esto, que era un proyecto que él tenía y que él quería trabajar. Yo asistí a algunas de las reuniones que él había traído a Tandil a Defensores del Pueblo, una en el Teatro del Fuerte, siendo jefe de gabinete estuve presente. Y es cierto que este trabajo, cuando se incorporó la Asociación de Abogados y nos trajo un proyecto, se enriqueció muchísimo. Así que ya lo hice antes, pero lo vuelvo a agradecer. Pero del proyecto que presentó la Asociación de Abogados a este que se está votando hoy, ha habido muchísimas modificaciones. Y una de las posturas que tuvo este bloque fue que había una cuestión que para nosotros era central, no negociable, que era que el Tribunal de Cuentas se expida por escrito. Y esto lo empezamos a hablar el año pasado con quienes vienen a controlar las cuentas al municipio. Le dimos el proyecto de ordenanza, que no era este. Este tiene muchas modificaciones al que vieron quienes nos auditan, y tuvimos una venia verbal. No recuerdo el nombre de la contadora en ese momento, tuvimos dos reuniones, pero quedamos que íbamos a hacer una consulta por escrito. Hicimos la consulta por escrito a la delegación de Azul y nos sugirieron en Azul que hiciéramos la consulta directamente a La Plata. Digo, por los tiempos, porque esto no es ni tiempo político ni tiempo especulativo, esto es el tiempo del expediente, y por eso se lo pedí, señor presidente, porque quería ver exactamente la fecha de la última consulta. Usted la redactó el 30 de agosto del 2017 con los puntos que se querían consultar al Tribunal de Cuentas y se le adjuntó el proyecto de ordenanza, y llegó la respuesta del Tribunal de Cuentas, salió, perdón, del Tribunal de Cuentas el 18 de octubre del 2017, donde nos dan respuesta a las tres inquietudes con algunos incisos que se habían planteado desde el Consejo. Cuando llegó la respuesta, tuvimos reuniones de comisión, decidimos seguir avanzando y estaba realmente en una fuerte discusión el tema de si la figura era o no abogado. Fue bastante complicado zanjar esa diferencia. De hecho, hago una cuestión personal. Mi posición no es la que ganó. La cuestión personal, yo entendía que si hay un defensor con tan acotado personal, que es un titular, un adjunto y un administrativo, el titular debía ser abogado. Pero en tren de que la herramienta salga, decidimos y creíamos que estaba bien que así sea, que el titular pueda o no ser abogado y que si no era abogado el adjunto necesariamente debiera serlo. Con lo cual, cedimos una posición. Pero también quiero decir, y no voy a abusar del tiempo porque hemos hablado mucho ya, que cuando teníamos todo de acuerdo para poder votarlo, en esta sesión, así es. Hubo un pedido del presidente del cuerpo, pedido de Frölich, en un cambio de redacción de una de las cuestiones que también se había discutido mucho, y era con respecto a la autarquía del defensor, porque si ustedes leen todos los proyectos, hablaban de que el defensor del pueblo tenía autarquía financiera y autonomía funcional y política. El presidente del Consejo nos sugirió que no debía tener la palabra autarquía. También tenemos diferencias de criterio, pero como va a ser una figura en la cual el actual presidente o quien sea presidente va a tener que responsabilidades administrativas, tomamos lo que él nos dijo y buscamos una nueva redacción acorde, aunque entienda yo que está bien la autarquía y como lo menciona la figura provincial, buscamos una redacción que también contemple lo que nos decía el presidente. Con lo cual, hasta hace pocas horas estuvimos discutiendo el proyecto. No es una cuestión que se nos dio hoy por salir a votar el proyecto de ordenanza. Sí, es una última sesión con esta conformación y creíamos que todos aquellos que habíamos trabajado, que habían trabajado y que habían hecho sus aportes, era muy valorable poder sacarlo con su voto también, no solo con haber participado. Si no hubiera salido hoy y salía la sesión que viene, también el aporte es el mismo y hubiera estado. Pero me parece que está bien que se vote en la última sesión, habiendo alcanzado el consenso que se alcanzó. Habemos cinco bloques que estamos de acuerdo en esto y también tomamos la sugerencia, por más que es un integrante de nuestro bloque, el presidente del cuerpo, para buscarle otra redacción a tres artículos del proyecto para que pueda ser claro y no tener, desde el punto de vista administrativo, ningún inconveniente. Y marco la fecha de los informes del tribunal porque, si bien habíamos hablado y nos habían dicho que era viable, que era factible, muchos integrantes de mi bloque pretendían que haya un dictamen por escrito, que es lo que finalmente, a instancia de la consulta del presidente, llegó al expediente. Pero, como digo, esa consulta primero se hizo azul, después nos sugirieron hacerla a La Plata, se hizo a La Plata y por eso se vota hoy. Tal vez si estas consultas hubieran estado hace 6 meses, se hubiera votado antes el proyecto. Llegaron ahora, el 18 de octubre. Tuvimos esta reunión con la concejala Alexander, el presidente del cuerpo y otros integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y pudimos lograr el cambio de la redacción de tres artículos que son importantes porque hacen a cómo se va a administrar el defensor del pueblo, no son cuestiones menores. No obstante eso, me parece que la voluntad es que Tandil tenga la herramienta del defensor del pueblo. Por supuesto, dentro de los límites que tenemos nosotros aquí, somos legisladores locales, sancionamos ordenanzas, no sancionamos ni leyes provinciales ni leyes nacionales. Dentro del marco y la competencia que tenemos y dentro del marco que nos otorga la Constitución Nacional, la provincial y las leyes provinciales, es que estamos sancionando esta figura, que creo es muy importante y me parece que es independiente de las posiciones políticas, las apetencias políticas. Creo que sí hay un convencimiento de que es una buena herramienta y de ninguna manera voy a pedirle al intendente que pida que se saque la figura de la delegación del defensor del pueblo de la provincia. Vuelvo a lo que dije antes, me parece que pueden trabajar perfectamente cada una en su ámbito y son dos herramientas válidas para mejorar la calidad de la democracia que tenemos y que tenemos que seguir profundizando con todas las medidas que podamos adoptar en ese sentido. Gracias, señor presidente, perdón por el tiempo, pero quería aclarar este tema.
No hay más pedido de palabra. Someto a votación entonces el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por mayoría. El asunto 823 del 2014 tenencia responsable de animales, lo vamos a tratar en conjunto con el asunto 394 del 2017. Por prosecretaría le damos lectura al mismo.
Artículo primero. Vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal analice la estructura orgánica operativa de la Dirección de Bromatología en virtud de jerarquizar el área de zoonosis y bienestar animal dentro del sistema integrado de salud pública en relación a la estructura existente y en el marco presupuestario vigente. Artículo 2. Asimismo, y de acuerdo a las peticiones, a gestiones llevadas a cabo, mencionadas en las consideraciones de la presente, veríamos con agrado la concreción de las obras para caniles y sala de asistencia sanitaria. Artículo 3, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Adolfo Loreal.
Gracias, señor presidente. Solo un breve comentario respecto de esta minuta de comunicación al Departamento Ejecutivo. Es también un expediente que estuvo mucho tiempo en trabajo en la Comisión de Salud y Desarrollo Social. Tuvo idas y vueltas, nace de una determinada manera y después se van suscitando una serie de desarrollos que están detenidos en los considerandos de esta minuta, donde tratamos de detallarle los pasos que se habían llevado adelante desde la propia propuesta del Departamento Ejecutivo, desde algún pedido directo del señor Intendente respecto de construcción de caniles, respecto de inconvenientes que son de público conocimiento entre proteccionistas y dirección de bromatología. Y bueno, y rescatar que se llevó a cabo un trabajo largo, complicado, y que de alguna manera se puso en marcha nuevamente un instrumento que debía estar, lo que es COPECOS, la Comisión de Seguimiento de esa ordenanza, que era precisamente lo que se había visto interrumpido. Y a partir de ahí, la participación de instancias como la Facultad de Veterinarias, el Colegio de Veterinarios, las diferentes proteccionistas, bromatología y la representación de este Consejo Deliberante. Ese expediente finaliza en una expresión de deseo, que es el sostenimiento y obviamente la continuidad de esa comisión de seguimiento de ordenanza, y dos acciones concretas, que es el fortalecimiento de un área específica. Entendemos que todo lo que tiene que ver con zoonosis, tenencia responsable y bienestar animal ha sido o está siendo en estos tiempos parte de una dirección con un alcance mucho mayor que tiene que ver con bromatología en general, el control de alimentos, y entonces entendemos que a los tiempos que corren eso debe tener, digo, una gestión específica. Por un lado, por eso el pedido de fortalecimiento de ese área. Por otro lado, y esto también tiene que ver incluso con aquel pedido puntual del intendente de los nuevos caniles, se llevó a cabo un trabajo muy importante con la gente de Obras Públicas en el diseño desde la decisión del predio donde podía instalarse, la forma, el diseño de esos caniles, e incluso la posibilidad ya de instalar allí un inicio de sala sanitaria. Así que bueno, sencillamente esto es un trabajo, si se quiere, todavía reciente, necesita de tiempo y de esfuerzo y de voluntad, y bueno, entendemos que es importante ambas cosas, el fortalecimiento de un área con responsables específicos del Departamento Ejecutivo al frente de ella y la necesidad de llevar adelante, concretar esos caniles con sala sanitaria. Bueno, nada más por ahora. Gracias.
Bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Seguimos con 19 concejales presentes. Asunto 625 del 2015, que lo vamos a tratar en conjunto con el asunto 478 del 2016 y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Tiene la palabra el concejal Meli.
Sí, señor presidente. Bueno, como usted dijo, estamos tratando dos asuntos, el 625 y el 678. como vemos también es un expediente que estaba adunado y es un expediente que ya viene de hace 2 años. Y se trabajó con otros expedientes más viejos que había, que ya habían pasado al archivo y con un proyecto que había también del bloque de la Unión Cívica Radical. Logramos, en la Comisión de Producción, por suerte, logramos el consenso. Trabajamos arduamente para que la ordenanza, como dice, de la suspensión de la prohibición de las bolsas, también la tenga Tandil y va a ser una ciudad más dentro de la provincia de Buenos Aires que ya lo tiene. Así que agradezco a los integrantes de la Comisión de Producción y, si me permite, señor presidente, como es mi última sesión hoy, quiero agradecerle a Claudio Erzinger, a Pablo Díaz Cisnero, a Pablo Bocio, a José Luis Labaroní, a Rogelio Iparraguirre, a Carolina Gutiérrez y a Araceli Devana, y a Romina Mapelli, que también la veo por ahí, que también integró la Comisión de Producción en estos últimos 4 años. Así que a todos muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Simplemente, para no dejarlo pasar, destacar un par de cuestiones. Por un lado, destacar que estamos sancionando una ordenanza que, a mi humilde modo de ver, es muy importante para el partido de Tandil, para empezar a llevar a cabo políticas concretas de protección ambiental. Como bloque, espacio político, hemos sido y venimos siendo y somos muy críticos de la gestión municipal en este aspecto, en lo que hace a políticas públicas de protección de nuestro medio ambiente, de cuidado de nuestro medio ambiente, y creo que en este aspecto, en este renglón, Tandil se pone a la altura de las ciudades más avanzadas de la provincia de Buenos Aires, ciudades vecinas nuestras, en este aspecto, en lo que hace a la prohibición de las bolsas de polietileno. Pero es digno de destacar. En segundo lugar, quiero destacar también que esto, si bien hay proyectos, como bien comentaba recién el concejal preopinante, de años A, pero este proyecto al que arribamos hoy al Consejo Deliberante es producto de una banca 21. Y esto hay que destacarlo porque la banca 21, la banca del pueblo, lamentablemente, por diversas razones, ¿no? Pero pocas veces, no es este el único caso, por suerte, pero pocas veces ve la luz los proyectos presentados por la Banca 21, y esto es de destacar, esto es importante. La Banca 21, que además también hay que decirlo, presentada por un partido político que no tiene representación hoy en este Consejo, como es el partido GEN, al cual me parece que no hace falta aclarar que no me unen desde lo político e ideológico muchas cosas, pero quiero destacarlo también en esta sesión, y ahora que estamos votando esta ordenanza tan importante, porque también me parece que es un ejemplo en Tandil, no conozco en otros lugares, digamos, el trabajo de los integrantes, los y las integrantes del partido GEN, que tienen una capacidad y una vocación de, aún no ocupando una banca del Consejo Deliberante, trabajar con el Consejo Deliberante en torno a las distintas problemáticas de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Acto seguido, bueno, no, vamos a tratar una habilitación y después vamos a tratar, como bien se dijo hoy, una ordenanza para mí nodal, de una importancia fundamental que va a significar un antes y un después, que es la de acceso a la información pública, donde también el proyecto original es un proyecto presentado por el partido GEN. Me parece también importante destacarlo. Esta ordenanza va a llevar un poco a la fuerza un cambio de conducta en el vecino y la vecina de Tandil, en lo que hace sus pautas de consumo. Y digo, la fuerza no hay que tenerle. El uso del cinturón de seguridad también es a la fuerza. Se sanciona la ley y, si te gusta, bien, y si no, también se trata de proteger tu vida. Bueno, acá se trata de proteger al ambiente. Así que vamos a ser testigos en breve. Creo que
no sé, son 30 o 60 días de sancionada la ordenanza, entra en vigencia, con lo cual ya en los días venideros los mercados, mercaditos, supermercados tendrán que ir avisándole a sus clientes y generando las estrategias que estén al alcance de su mano, vendiendo, regalando bolsas. En fin, hay una cooperativa textil en Tandil que ha firmado un convenio con el Ejecutivo Municipal recientemente, que entre otras cosas elabora estas bolsas de tela. Importante, me parece, para que en tal caso el Ejecutivo y la cooperativa renueven el compromiso que tuvieron y fabriquen más bolsas de las que han podido producir hasta ahora. Hubo una discusión sobre la autoridad de aplicación y la pertinencia o no de que sea el Consejo Deliberante, mediante una ordenanza, el que determinase la prohibición del uso de bolsas plásticas cuando hay una ley provincial que es de escasa o nula, bueno, en el caso de nuestro distrito, de nula aplicación, y hay un órgano, que es la OPDS, que tiene una autoridad primaria, digamos, y el poder de policía para el cumplimiento de la ley, que también es de nulo efecto. Se comenta, digamos, esto extraoficialmente, y la posibilidad de que la OPDS abra una oficina en nuestra ciudad, que sería muy bueno, no solo por esto, sino por muchísimas razones más. Ahora, independientemente de esto, yo me alegro que la discusión se haya zanjado en favor de la capacidad y potestad de este cuerpo de legislar en este sentido, porque tomamos además los antecedentes de nuestras ciudades vecinas, el más reciente, el de finales del año pasado, del Consejo Deliberante de Villa Gesell, que sancionó una ordenanza similar prohibiendo el uso de bolsas plásticas, las bolsas de polietileno. Así que estas son las cuatro cosas que quería remarcar para que no pasen en alto, y por supuesto, desde ya el acompañamiento de nuestro bloque en la votación. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Pablo Bossio.
Gracias, señor presidente. Para celebrar la sanción de esta ordenanza, entendemos que es un paso importante. Entendemos que en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos, el municipio de Tandil tiene un déficit enorme, enorme, y ojalá este tipo de ordenanzas sean el puntapié que permita al Ejecutivo visualizar la necesidad de contar no solamente con este tipo de herramientas legislativas que son trascendentes para las conductas sociales de nuestros vecinos. Se va a ver modificada la conducta comercial, la relación cliente o consumidor frente a los supermercados, frente a los almacenes, frente a la conducta diaria que exigía la entrega de una bolsa al comerciante. Ahora el consumidor, nuestro vecino, va a tener que llevar su propia bolsa. Me parece que es un claro símbolo de que este Consejo Deliberante le solicita al Ejecutivo que profundice o que comience a trabajar con otra profundidad en materia de políticas ambientales. Por eso digo, la necesidad de que esto sea un pequeño paso que se da a los efectos de que el intendente municipal y su equipo de gobierno visualicen a la problemática ambiental existente en Tandil como tal, y que efectivamente podamos ir desarrollando un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos que impliquen otra profundización de políticas, otro tipo de programas, otro tipo de decisiones políticas. Son decisiones importantes. Y me parece que este es un paso, así que lo celebramos y obviamente acompañamos el proyecto.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 42 del 2017 es una excepción y acordamos ayer en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 513, 721 y 757. Obviamos, por supuesto, la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. asunto 369 del 2017, lo vamos a tratar en conjunto con el asunto 627 también del 2017, así que acordamos ayer en labor parlamentaria, dada la extensión, obviar la lectura, así que pasamos directa. ¿El 369? El 627 del 2016, sí. Perdón. Es que el 627 no está en el orden del día. Pero están juntos. Es el 369. Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Sí, ayer en la comisión, cuando estábamos por hacer el dictamen, pedimos que dentro del nuevo sistema de expedientes haya una posibilidad de que se tenga en cuenta el expediente adunado. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de expedientes en las comisiones nos dice expediente aprobado, archivado, pase, pero no nos da la posibilidad del adunado. Y como el dictamen final salió sobre la base del proyecto que elevó el Departamento Ejecutivo, lo que se decidió fue adunar a ese expediente el primigenio expediente del año 2016, que me había presentado en forma personal, o lo dejó en el bloque dirigido a mi nombre, y que con una nota lo transformé en un asunto para empezar la discusión de este proyecto de ordenanza, representantes del partido GEN. Por eso es que no figura hoy en el orden del día, porque cuando se aduna en la comisión que crearon la posibilidad, no lo toma el sistema todavía. Es un tema del nuevo sistema de expediente, pero están los dos expedientes con el 369 y el dictamen menciona también al otro expediente. Está bien que lo haya nombrado el señor presidente. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Bueno, aclarado esto, en primer lugar, anticipar que nuestro bloque, hoy se habló de votar a dos manos. Nuestro bloque va a votar afirmativamente este proyecto a dos manos. Incluso me atrevo a decir con mucho entusiasmo, mucha alegría, ¿por qué no? Porque para nosotros esto se va a significar un antes y un después en lo que hace al acceso a la información pública en la ciudad de Tandil, para el conjunto de los ciudadanos, pero también para los concejales, que somos pares, somos vecinos, somos igual al conjunto de los ciudadanos, pero además nos han transferido a través del voto la representación en este honorable cuerpo, y creemos que es un salto cuántico. Luego de 14 años de gestión del doctor Lunghi, yo puedo dar testimonio. ¿Por qué digo que es un salto cuántico? Porque hasta ahora, en los 4 años que se van a cumplir ahora el 10 de diciembre de gestión que tengo como concejal, puedo dar testimonio, al menos de esos 4 años, de las enormes dificultades que hay al día de hoy en la municipalidad de Tandil para acceder a la información pública. Enormes dificultades, muchas veces rayano con lo ridículo. Yo voy a hacer un breve repaso de algunas cosas que escogí que me parecieron tal vez las que más grafican esto de las dificultades, de lo que ha sido en mis 4 años como concejal, para ponerlo en datos concretos, esto de las dificultades para acceder a la información pública, la falta de voluntad absoluta del Ejecutivo conducido por el doctor Miguel Ángel Lunghi para facilitar información. Y entonces este proyecto, que además, supongo además que van a pedir la palabra otros colegas, es un muy buen proyecto, que toma como antecedente el proyecto del 2016, que es el proyecto presentado por el GEN, pero que también, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, adopta el texto de la ley y lo transfiere al ámbito local, con algunos olvidos, digamos, ¿no?, en lo que hace a la transcripción de la ley del ámbito local, como por ejemplo responsabilidades, sanciones, pero así como digo esto, tengo que decir, hoy es un día de, será porque estamos cargados de un espíritu especial, porque es la última sesión ordinaria del año, pero debo reconocer, digamos, también nuevamente, como lo hicimos con el Defensor del Pueblo, la actitud del bloque mayoritario, del bloque oficialista y de su presidente, concejal Marcos Nicolini, porque hubo una verdadera apertura a escuchar al otro, a adoptar las propuestas hechas por otros concejales. El concejal Llano hizo una serie de apuntes muy concretos, digamos, y hubo apertura para que sean incorporados. Muchos de ellos efectivamente lo son y están en este proyecto que estamos votando. Hasta detalles, digamos, como en su último artículo que decía el plazo que tiene el Ejecutivo para poner en práctica la ordenanza, que decía que tenía un año y en realidad era un año para poner en práctica el portal de datos abiertos, porque acá estamos, es un paquete, digamos, es una ordenanza integral en lo que hace al acceso a la información pública, porque por un lado está generando toda una serie de obligaciones, de derechos a los ciudadanos y a los concejales, dicho sea de paso, y de obligaciones a los funcionarios públicos en lo que hace a responder satisfactoriamente a las demandas de información pública, regulando los tiempos, los modos, las sanciones, las responsabilidades, pero además también lo que se está poniendo en práctica con esta ordenanza es un portal digital de datos abiertos donde el conjunto de los ciudadanos, la prensa, que no puedo hablar, no puedo ser exégeta de la prensa, ¿no? Me imagino yo, paréntesis, que si a los concejales nos ha costado acceder a información pública, me imagino que a la prensa no le debe haber resultado mucho más sencillo. Para la prensa es entonces esta ordenanza también un salto cuántico, un antes y un después. Vamos a tener que estar todos muy atentos y vigilantes para que se aplique efectivamente y hacerla cumplir. En lo que hace a la parte esa del portal también, además se toman, tuvimos una serie de reuniones, vinieron todos los funcionarios del Ejecutivo que podían aportar en la materia, vino el GEN, que era autor del proyecto anterior que dio origen a esto, y se tomó, de hecho, un aspecto que no estaba, que tenía que ver con las características del portal, que los datos sean de código abierto, de fácil procesamiento, que puedan ser utilizados por terceros. Es decir, así como soy muy crítico con lo que ha sido la gestión del doctor Lungui en estos años, por lo menos en estos últimos cuatro, capaz que antes no, en lo que hace a facilitar el acceso a información pública, también, digamos, es importante destacar que los concejales que representan al partido de gobierno, la actitud que han tenido a la hora de trabajar este proyecto ha sido de destacar. Entonces, poco para poner en datos concretos por qué digo que lo votamos con alegría y a dos manos, cuento algunas situaciones que se dieron en los cuatro años que llevo en el Consejo Deliberante. Yo asumí el 10 de diciembre del año 2013 y el 16 de diciembre, seis días después, le presentamos al secretario de Gobierno, mediante siempre presidencia, o sea, con la firma del señor presidente, una nota al entonces secretario de Gobierno, Matías Ibale, solicitándole acceder a una copia del contrato de explotación del balneario del Sol. Con una ingenuidad, debo decir, muy grande en ese entonces, porque hacía seis días que estaba en el Consejo, dije, bueno, le vamos a pedir una copia de un contrato, que es información pública por definición. Entonces digo, me llamarán de abajo, voy, me voy a la fotocopiadora, después le devuelvo el original, o que me presten un rato el original. Bueno, pasaron los días y nada. Silencio de radio de parte del secretario de Gobierno, el contador Matías Ibale. Entonces, el 9 de enero del 2014, como no recibíamos respuesta, el pedido lo habíamos hecho por nota, presentamos un pedido de informes, entonces, sobre el cuadro tarifario y las condiciones de concesión y explotación del balneario. Ese nunca fue contestado. Entonces, el 30 de abril del 2014, tres meses y medio después de la primera vez que le solicitamos al secretario de Gobierno, le reiteramos una segunda nota que se la enviamos al señor presidente, entonces el doctor Juan Pablo Feroli se la envía al secretario de Gobierno, tres meses y medio después. Nunca la contestó. El 22 de mayo del 2014, cuatro meses después, le mandamos una tercera nota al secretario de Gobierno. Creo que, no sé, sí, era Matías Ibáñez todavía. No sé, rogándole que nos dé la fotocopia del contrato, porque sin eso no podíamos trabajar. El 10 de octubre del 2014 le mandamos la cuarta nota al secretario de Gobierno. Y en diciembre del 2014, un año después, nos facilitan la copia del contrato de concesión y explotación del Balneario del Sol. A partir de habernos podido hacer de ese contrato, fue que logramos, en el transcurso de ese año, que la concesionaria cumpliera con aquello que estaba incumpliendo, estaba infringiendo el contrato. No podíamos, sin el contrato en la mano, sin esa información, sin el acceso a esa información, no podíamos trabajar de concejales. Finalmente y felizmente la concesionaria hizo la inversión que tenía comprometida en el contrato y el Balneario del Sol tiene instalados sus filtros de pileta y toda la cañería y los motores que hace que, entre otras cosas, perdamos los tandilenses cientos y cientos de miles de litros de agua por semana en los veranos. Es decir, cuando nos pudimos hacer de la información, un año después pudimos trabajar y llegamos a buen puerto, un año después. En el año, cuando llega la rendición de cuentas del año 2015, promediando el mes de mayo del 2016, descubrimos, digamos, la subejecución del Fondo de Financiamiento Educativo en 23 millones de pesos. Y preguntamos dónde estaba, y en una reunión oralmente se nos dijo que estaba en un plazo fijo. Queremos eso por escrito, por supuesto. El 30 de mayo, entonces, hacemos un pedido de informe sobre el Fondo de Financiamiento Educativo, su subejecución, donde pedíamos, entre otras cosas, el detalle de obras, pero además pedíamos los comprobantes del plazo fijo de 23 millones de pesos, fechas de depósito y cuánto era el acumulado en intereses. No se nos respondió, entonces el 29 de junio, exactamente un mes después, al jefe de gabinete, Mario Sivalieri, le solicitamos que informe, ya no por un pedido de informe, sino por una nota al jefe de gabinete, esta información de los 23 millones de pesos de plazo fijo. No nos contestó. El 28 de julio, dos meses después, hacemos un proyecto de comunicación sobre la situación del plazo fijo donde estaba depositado el Fondo Educativo. No se nos respondió. El 6 de febrero ya del 2017, ya de este año, le mandamos una segunda nota al jefe de gabinete, Mario Sivalieri, reiterándole el pedido, la posibilidad de acceder a esa información, el detalle del plazo fijo. En el medio, el secretario de Economía dijo en los medios de comunicación que no nos iba a contestar, porque había interés político, bueno, lo de siempre, ¿no? Y además porque el concejal Iparraguirre era un chantapufi, que ahí yo le puse el apodo de Enrique el Antiguo, porque tuve que explicarle a muchos amigos míos qué quería decir chantapufi. Finalmente, la concejal Beatriz Fernández presenta acá en el recinto un pedido de informe sobre todos los plazos fijos y sobre las subejecuciones de todos los fondos afectados, y se le contesta, con lo cual, diez meses después, pudimos conocer los comprobantes de depósito, cuánto llevaba acumulado en su rendimiento, en base a los intereses en el plazo fijo. El 27 de marzo de este año, a raíz de esa situación que se destapó, y era que habíamos los 20 concejales votado, algunos a favor, algunos en contra, pero habíamos votado un contrato de concesión del relleno sanitario en manos de Usicón Sociedad Anónima, que ya había sido modificado absolutamente y había habido un ocultamiento deliberado de esa información, de quien entonces era el secretario de Gobierno, el contador Matías Sivalieri, y ya en este entonces presidente de la Usina, debe ser la persona en Tandil menos contenta con que estemos sancionando esta ordenanza ahora, porque tiene un problema con facilitar información de acceso público muy grande. Entonces le pedimos copia al Ejecutivo del contrato de locación entre el municipio y Usicom del relleno sanitario, un contrato, una fotocopia de un contrato. No lo contestan. El 10 de mayo, entonces, dos meses después, segunda nota al secretario de Legales, Curcio, solicitando copia del contrato. En el medio, quiero decir, llamados a los celulares de los funcionarios, ir a sus oficinas personalmente, porque como después te decían, ¿Por qué no venís y decís las cosas y me pedís lo que necesitás en vez de presentar una nota? Bueno, porque tenemos la vía formal, institucional, que la tenemos que agotar. Pero dale, vengo y te pido las cosas. Bueno, no te enojes, Rogelio, tené paciencia. Decían cuando personalmente íbamos a reclamarle al secretario, en este caso de legales, porque nos habían dicho que él tenía en su poder el contrato. La secretaria pobre no sabía dónde meterse. La cantidad, llamábamos todos los días. El 7... En el mes 7, en julio, 4 meses después, la tercera nota, pidiéndole una fotocopia del contrato. En el mes 9, en septiembre del 2017, 6 meses después, le mandamos al intendente municipal a su despacho una intimación, citando el artículo de la Ley de Acceso a la Información de Interés Ambiental, que le da un plazo perentorio de 15 días corridos para contestar. Cuando le llega esa nota al intendente, nos hace llamar por el secretario de legales, que era el que tenía bajo el brazo el expediente. Y entonces nos contesta por escrito, primera vez que nos contesta por escrito, pero no nos manda el expediente. Nos reíamos incluso con pares de otros bloques de la respuesta, porque decía que por la naturaleza misma del concejal deberíamos conocer la información que estábamos pidiendo, por lo cual no tenía sentido pedirla. Una tomada de pelo, en lo que hace al acceso a la información pública, entendiendo una tomada de pelo. La gestión de Lungui en lo que hace al acceso a información pública, doy testimonio de mi situación como concejal en estos 4 años. Lamentable. El 6 de octubre de este año, 7 meses después, elevan copia del contrato de concesión entre USICOM y el municipio, y pudimos empezar a trabajar recién ahí, porque no podemos trabajar de concejales. ¿Qué decir, por último, son algunos ejemplos muy concretos, ¿no? ¿Qué decir del pedido que hicimos los concejales, que lleva la firma el presidente de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, al presidente de la USINA, nuevamente, al contador Matías Ibáñez, para poder acceder a una copia del contrato social donde conforman la unidad transitoria de empresas, la UTE, entre USICOM, actual concesionaria de relleno sanitario, y la empresa Clear Sociedad Anónima, la anterior concesionaria. Tenemos un expediente en la comisión que no nos ha dado el tiempo todavía, porque estábamos justo en esta comisión, la verdad, el último tiempo ha sido de muchísimo trabajo, entre otras cosas, esta ordenanza que, como dije y destaqué, se ha trabajado muy bien y con mucha apertura, pero tenemos pendiente la nota en la que le vamos a devolver al contador Cibale la respuesta que nos dio, donde palabras más, palabras menos, dice que no es de incumbencia de los concejales conocer ese contrato. Y además, esto me acuerdo ahora, nosotros le elevamos formal e institucionalmente, como cuerpo, con la firma del presidente de la comisión, el doctor Marcos Nicolini, y por supuesto, como tiene que ser, como es la vía, con la firma del presidente, el doctor Juan Pablo Frolic. Y se queda con el expediente, al día de hoy. El expediente es donde nosotros le mandamos el pedido. No lo tenemos nosotros, está en la usina. Lo que nos manda el contador Cibale es, por correspondencia al Consejo Liberante, esta respuesta que es no insatisfactoria, es una toma de pelo. Y si no fuese porque en una sesión el concejal Marcos Nicolini se aviva, yo a mí se me hubiese pasado, y ve en la correspondencia y pide la palabra y pide que pase a comisión, al día de hoy seguíamos igual de carentes de información como estamos, porque seguimos sin el expediente de conformación de la UTE con Clear, pero además sin siquiera haber tenido ningún tipo de atisbo de respuesta. Entonces, perdón que sea autorreferencial, pero son 4 años en el Consejo donde uno de los problemas más serios que tuve que afrontar para poder trabajar fue acceder a información elemental. Elemental. Y conté casos concretos con las fechas. Tengo el bibliorato con todas las notas. Por eso entonces decimos que esta ordenanza la votamos contentos y a dos manos, porque significa un antes y un después, sobre todo a partir de la apertura que mostró el oficialismo de incorporar un montón de las cosas planteadas, como decía, entre ellas, quien más detalle hizo fue el concejal Llano, que nos da la seguridad de que ahora, a partir de esta sanción, la nueva composición del Consejo Deliberante y los tandilenses, en general, los vecinos y vecinas, vamos a tener una herramienta fenomenal, la prensa, básicamente para hacer cumplir un derecho que tenemos, porque hay una ley nacional, es el acceder a la información pública. Así que seguramente, como dije, señor presidente, otros concejales, imagino harán uso de la palabra y contarán en detalle de qué se trata el proyecto. Yo no quería dejar pasar esto que para nosotros significa algo muy importante. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Llano.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, hemos trabajado esta iniciativa del Ejecutivo, pero quiero arrancar con lo que mencionó el concejal Iparraguirre, que en su derrotero de fracasos e intentos y fracasos nuevamente, digamos, es moneda corriente lo que nos ha pasado en este Consejo Deliberante, y esa catarsis sirve de ejemplo de lo que viene sucediendo. En oportunidad de mencionar este proyecto, se me preguntaba respecto al marco jurídico, al contexto respecto de otros municipios y la evolución que presentaba esta ordenanza, y la verdad que estamos circulando en un fitito y nos vamos a subir en un Fórmula 1, digamos. Es más o menos así. Es decir, ahora no tenemos nada y se nos promete todo. Corre por cuenta de este departamento deliberativo, del Ejecutivo cuando determine la autoridad de aplicación, el decreto reglamentario, que efectivamente se sucedan los principios y objetivos que contempla la ordenanza. No me cabe duda que es una apuesta de este Consejo a futuro, que es una apuesta innovadora, que efectivamente da respuesta a una demanda, pero también a derechos que los particulares tienen, a motivar pedidos, a motivar que la administración dé respuesta activa, pero que también tenga lo que la ordenanza llama transparencia activa, que es volcar datos en sitios amigables, en los que el ciudadano pueda tomar los formatos, pueda trabajarlos, pueda las ONG, los miembros de la prensa, los concejales, los secretarios, que sea de fácil acceso y para todos los ciudadanos. Nosotros, los aportes que hemos efectuado han sido desde nuestra mirada, si se quiere, complementaria en esta oportunidad, sí, complementario a una ley nacional que se había tomado de manera de ejemplo, si se quiere, para volcar en el ordenamiento jurídico local esos principios que, como bien se mencionaba recién, se habían omitido circunstancias imprescindibles que hacían a la ejecutoriedad y a la aplicación de esa herramienta, como son las responsabilidades, como son la determinación de la autoridad de aplicación, como es el cuadro de sanciones contempladas ante el incumplimiento de lo establecido por la norma. Digamos que con la anuencia y el diálogo y el trabajo constante de todos los bloques de este cuerpo, como recién mencionó Rogelio, vamos a llegar a una ordenanza que creo va a brindar respuestas importantes a la población de Tandil y a nosotros mismos como concejales, respuestas que en la actualidad no tenemos. Vale resaltar nuevamente esa circunstancia, y que hace años que no tenemos. Recién, cuando se mencionaban ejemplos, yo me acordaba el anterior paso por este Consejo. Nosotros no sabíamos ni las ordenanzas que se vetaban en este Consejo Deliberante, porque no podíamos ver los decretos del Intendente. Entonces, me parece que es un desafío importantísimo que tome el Estado en su conjunto, digamos, el Estado en su transitar cotidiano, digamos, el Departamento Ejecutivo, el Departamento Deliberativo, las plataformas que se van a tener que trabajar, los convenios que se hicieron con universidades, los fondos que van a venir de carácter nacional, algunas experiencias exitosas de otros municipios. Así que seguramente nuestro humilde aporte ha sido para la construcción colectiva, para también no dejar de ver la mirada local y las herramientas que nosotros tenemos a nivel local que por ahí no tienen otros municipios, que hacen al cúmulo de recursos que el municipio de Tandil tiene, como son los fondos afectados, la ejecución de los mismos, el estado de ejecución, las obras contempladas, el estado de ejecución de esas obras. Si esos fondos afectados se vuelcan en plazos fijos, como recién se mencionó, cuáles son las cuentas de esos plazos fijos, cuáles son los dividendos que arrojan, a dónde van a parar esos plazos fijos. Hemos tenido información muy parcial respecto de todos estos temas, al punto tal que hoy no tenemos actualizado el boletín oficial, digamos. En ese punto estamos. Entonces, es un desafío importante, es una cuota de responsabilidad que nosotros creemos tenemos para con la población de Tandil, que tiene que tener acceso a toda esta información que contempla la ordenanza. Por ahí, por supuesto, en el dialogar y en el trabajar la ordenanza, algunas cuestiones, algunos aspectos quedaron sin contemplar, pero bueno, nosotros estamos conformes con el trabajo realizado, con el resultado de ese trabajo, y por supuesto, celosos de la implementación eficiente en sus dos aspectos. En el aspecto de transparencia activa, que va a tener un plazo determinado para su implementación en función del trabajo que hay que hacer respecto de los sistemas informáticos y la disponibilidad de la plataforma, y también en el aspecto de la demanda directa, por llamarlo de alguna manera, del ciudadano, de los concejales, de los funcionarios, del cruce de información, pero también de la autoridad de aplicación, que en este caso va a tener un rol más que importante en la disponibilidad de todas estas herramientas. También mencionábamos y peticionábamos contemplar a organismos no gubernamentales que vienen trabajando, partidos políticos que vienen trabajando el tema de transparencia, y estuvo bueno y está bien que se los haya atendido, que se haya podido abrir la ordenanza, abrir las propuestas para enriquecer precisamente la iniciativa. Y nosotros en ese aspecto es por eso que hemos acompañado. También va a depender del departamento deliberativo que se aplique como corresponde, que el propio deliberativo vuelque la información que le va a ser requerida, pero bueno, repito, es todo un desafío, es una cuota de responsabilidad, pero creo que estamos en el momento justo para poder tomar ese desafío como cuerpo legislativo y, por supuesto, con la iniciativa que ha tomado el Departamento Ejecutivo. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. En agosto del año 2016 recibí un proyecto de ordenanza, como dije antes, del partido político GEN, como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Inmediatamente hice una nota y le solicité que tome estado legislativo, y cuando ingresó a la comisión que presido, la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, todos los miembros estuvimos de acuerdo en que se envíe el proyecto al Departamento Ejecutivo para que opine al respecto. Lo tuvo algunos meses el Departamento Ejecutivo y nos devolvió en el marco del expediente una nota donde hacía todas las consideraciones del proyecto presentado, y nos manifestó que, como desde que se había presentado el proyecto hasta cuando nos respondió había salido la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, iban a elevar un proyecto conteniendo los parámetros de la Ley Nacional. Dos días después de esta respuesta, ingresó al Consejo Deliberante el proyecto que hoy se está tratando, y como bien se ha explicado acá, tomó uno de los artículos del proyecto del GEM, pero la base del proyecto es la que elevó el Departamento Ejecutivo. Cuando hablamos del Defensor del Pueblo, yo hice alusión a esta ordenanza porque esta es iniciativa del Departamento Ejecutivo. Me consta que internamente se venía trabajando hacía tiempo ya en un proyecto de esta naturaleza, antes de la presentación del proyecto del GEN. Nos habíamos reunido con gente de Bahía Blanca, que es uno de los municipios de Avanzada, a instancias del entonces secretario de Gobierno, Gastón Morando. Había venido gente de Bahía Blanca a mostrarnos cómo funcionaba el portal de gobierno abierto de esa municipalidad y se había iniciado un proyecto de ordenanza. Por supuesto que la sanción de la ley también modificó el proyecto que tenía en miras el Ejecutivo y recibimos este proyecto que estamos votando hoy, luego de, como también se explicó acá, habernos reunido con representantes del GEN y todos los miembros del Departamento Ejecutivo que intervinieron en la redacción de este proyecto de ordenanza, donde se evacuaron todas las consultas, se les dijeron cuáles eran las falencias que se veían al proyecto, tanto desde nuestro bloque oficialista como de los distintos bloques de la oposición, y algunas fueron respondidas en ese momento, como por ejemplo las vías de reclamo. Recuerdo en este momento que el doctor Romano manifestó cómo podíamos hacer y fue incluido en el proyecto de ordenanza cuáles son las vías legales ante una negativa a obtener información solicitada por un vecino, las responsabilidades que faltaban de los funcionarios cuando no respondan los pedidos de información que se le hace, también ahora está contenido. Y algunos puntos, como también se dijo aquí, que había planteado el concejal Llano para formar parte del portal de gobierno abierto, cuestiones puntuales que también fueron tenidas en cuenta. Sí quiero decir que desde el inicio de la gestión del doctor Lungui al frente del Ejecutivo Municipal, allá por el 10 de diciembre del 2003, se ha avanzado mucho. Puede haber cuestiones puntuales que no hayan sido respondidas, pero también ha habido muchos, y por lo menos mientras estoy aquí en el Consejo, se han respondido pedidos de informes. Recuerdo el de personal, recuerdo uno que pedí que no sea votado de un incidente que hubo con un vehículo municipal, se aceptó en la comisión y a los 30 días también fue respondido, y algunos otros que también han sido respondidos en el transcurso de estos 2 años que me ha tocado ser concejal. No hemos votado muchos, pero los que se han votado y algunos que estaban votados, como el de personal de la conformación anterior, fueron respondidos. Pero también se hicieron modificaciones en el portal o en la página web municipal y se incorporó mucha información que en las gestiones anteriores no había. Incluso, si bien a veces hay demoras, es cierto, en la carga de los decretos que firma el Departamento Ejecutivo, es incomparable con la situación que había cuando se inició la gestión de gobierno de Miguel Lungui. Hoy se pueden buscar los decretos y desde diciembre del 2003 hasta 2 meses atrás están los decretos. Deberían estar al día. Muchas veces son cuestiones técnicas, cuestiones de carga. No es sencillo, pero creo que esta ordenanza, que como digo es iniciativa, este proyecto del Ejecutivo, va a mejorar la calidad de la información que el Estado brinde a todos los ciudadanos. La que esté en el portal de gobierno abierto, por supuesto, debe ser de muy fácil acceso, como lo marca el proyecto de ordenanza, pero también la que soliciten los ciudadanos, que a su vez va a retroalimentar ese portal, porque la ordenanza indica que cada consulta que haga un ciudadano, la respuesta que se le dé a ese ciudadano, además, debe ser cargada en el portal de gobierno abierto, con lo cual esa consulta le va a servir a todos los ciudadanos. Me parece una herramienta que, insisto, junto con la creación del defensor, mejora la calidad, sube la vara, pero debo decirlo, de un gobierno que ha hecho intentos y creo que ha mejorado en cuanto a la transparencia de la información, y esto es una muestra de que quiere seguir mejorando. Ha sido quien ha presentado este proyecto luego de la sanción de la ley 27.275 y toma muchos de los artículos que tiene la ley, y por supuesto en el Consejo se han hecho algunas cuestiones, reformas en el portal de Gobierno Abierto, adaptando la ordenanza a la realidad local. Por eso me parece que se ha trabajado muy bien, llevamos más de un año de trabajo en este proyecto de ordenanza, con las reuniones con los distintos actores, estudiando la legislación vigente, y creo que hemos logrado un buen proyecto que lógicamente ahora debe ser reglamentado para poder ponerlo en ejecución. Así que también va a ser muy importante la reglamentación de este proyecto para que lo que se plasma en la ordenanza llegue a todos los vecinos y vecinas de Tandil y tengamos otra herramienta más que mejora la calidad de nuestra democracia. La información es una cuestión central para poder generar nuestra opinión. Si carecemos de información, no podemos generar la mejor opinión. Así que me parece que es un avance que el municipio de Tandil, el día de hoy, cuente con esta ordenanza, y adelantamos, por supuesto, el acompañamiento de nuestro bloque al proyecto. Gracias, señor presidente.